Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a Grado 5, el programa de Epicentro y LR+. Cómo no, vamos a hablar hoy, vamos a seguir hablando de la vacancia, porque hoy se vota su admisión o no admisión. Entre tanto, la presidenta del Congreso, nada menos, María del Carmen Alba, esta es la noticia número uno, sostuvo que no hay nada dicho sobre la admisión del pedido de vacancia que se vota durante el pleno de hoy. Ha dicho: yo no voto, yo dirijo y no opino al respecto. Añadió que no cree que existe entre los 130 congresistas el espíritu de vacar al presidente y que hay que trabajar por la gobernabilidad. No sin antes decir que las explicaciones dadas por el presidente Castillo sobre sus reuniones en la Casa de Breña son insuficientes. Recordemos que se necesitan 52 voluntades, 52 votos para que la moción de vacancia sea admitida y debatida en el pleno. Se dispersa, por tanto, el humo sobre la vacancia. Tras las reuniones con representantes de distintas bancadas, el presidente Castillo publicó un tuit asegurando haber llegado a acuerdos de unir fuerzas para construir una patria capaz de garantizar una vida digna para todos. Así habló esa retórica presidencial. Algunos congresistas ya han adelantado cómo votarán sus bancadas. Ruth Luque, de Juntos por el Perú, anunció que su grupo votará en contra de la admisión de la moción de vacancia presidencial. Del mismo modo, el líder de APP, César Acuña, aseguró que el voto de su partido será por el no. Dijo que el acuerdo fue tomado luego de los anunciados destapes periodísticos que no llegaron. Se habló de los famosos audios, pero no ha pasado nada, dice Acuña. Eso nos ha hecho tomar una decisión. El representante de Acción Popular, por su parte, Elvis Vergara, dejó entrever la posición partidaria al hablar de reconocimiento de errores por parte del presidente y su voluntad de enmendar la plana. Nos inclina entonces Acción Popular, que tiene 17 votos fundamentales, a la vacancia. Y Cerrón también habló. Cerrón estuvo en Palacio, el presidente, el secretario general de Perú Libre, pero sin duda ha sido esta la mayor expectativa generada. Que está, como se explica en la noticia, un partido fragmentado en dos alas, cerronistas y castillistas. A la salida de la extensa reunión que cerró la ronda en Palacio, Vladimir Cerrón anunció que, pese a las discrepancias que subsisten con el gobierno, no apoyará un golpe en referencia al pedido de vacancia. Un golpe, así lo llama. El fundador de Perú Libre aseguró que, en conjunto con los demás partidos que acudieron al llamado del presidente, formarán un frente contra el otro frente que siempre ha estado empecinado en boicotear este gobierno. Los únicos dos partidos que declinaron la invitación al diálogo son Fuerza Popular y Renovación Popular. Llama la atención que no se haya referido, no haya utilizado la palabra caviares esta vez el señor Vladimir Cerrón. Vamos a hablar sobre el tema de la vacancia a estas alturas, porque hoy es el primer round con el analista político de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Eduardo Arián, quien ha tenido la amabilidad de estar en Grado 5 para ayudarnos a entender esta guerra, porque eso es lo que es, una guerra. Buenos días, Eduardo Arián.
Hola, René, ¿cómo estás? Buenos días.
Gracias. Esto, el día de hoy, representa sin duda la primera batalla por la vacancia, Eduardo.
Creo que muestra ya una situación en que, de alguna manera, cualquier cosa, dado el número de votos que tiene el bloque vacador, ¿no? Que desde el inicio quería una vacancia, y estos votos del centro que están mirando a ver la gravedad del asunto, se pueden juntar y llevar a un proceso de vacancia. No quiere decir llegar a los 87, pero sí vemos que es bastante probable llegar a los 52, tal vez esta vez no, pero cualquier nuevo escándalo que salga probablemente sí, ¿no? Porque finalmente no han llegado, porque, o si no llegan es porque el audio anunciado pues no tenía el contenido, pero un poquito más de contenido, y creo que llegaban con tranquilidad, ¿no? Y también te muestro un patrón, que es que podrían haber los 87 votos, ¿no? Me parece que para Perú Libre dejar caer a Castillo ya no es un costo como era antes. Más bien ya se dieron cuenta que probablemente este no sea su gobierno y que un escándalo de corrupción podría afectarlos en sus intereses electorales del próximo año. Entonces creo que se abre una nueva situación en la cual vamos a estar hablando de posibles vacancias ante cualquier escándalo, y lamentablemente el presidente ha mostrado muchísima inexperiencia y también una forma bien patrimonialista de ver la política en estas reuniones, en estas cosas, que, digamos, por el tipo de personajes que han estado circulando por ahí, es más que probable que lo hayan grabado o que lo hayan podido grabar Creo que él mismo nos da a entender que eso pudo haber pasado cuando lanza esta idea de seguro sacarán audios y seguro estarán editados, pero ya te anuncia que se ha dejado muchos flancos abiertos, ¿no?
Claro, ahora, pero el hecho de que esta supuesta bomba periodística no haya sido tal, refuerza la narrativa de Castillo y le da un poco de oxígeno.
Le da oxígeno, sí, ¿no? Le da oxígeno si es que lo sabe aprovechar y si hay un cambio muy fuerte en el estilo de liderazgo, ¿no? Lo que yo veo es que el problema es él no, ese mensaje que da a la nación demostraba que no entendía la gravedad del asunto, ¿no? Esa que son reuniones privadas, no. Entonces, si hubiese habido una grabación, yo creo que ahorita tendríamos con seguridad los 52 votos. Ahora están en duda porque el audio no tenía el contenido que prometía. Pero si te das cuenta, Acuña, Cerrón han esperado a después del audio para pronunciarse sobre si apoyaban o no el inicio del proceso, ¿no? Entonces, me parece que si no hay un cambio muy fuerte por parte del liderazgo del presidente, va a ser complicado. Y también es complicado que esté una suerte de jaula, ¿no? Se ha dejado llevar y se ha llevado con esfuerzo a una jaula, que es necesito a Perú Libre para mantener cierta estabilidad y que no me aproximen a la vacancia. A la vez, mientras más pegado a Perú Libre, más se acrecienta la crispación o las peleas con los vacadores y posibles aliados, ¿no? Entonces, es complicado. Tienes que tener un gabinete que te jale un poquito más de popularidad, que te acerque al centro, a la vez que los que te dan la seguridad de que no te vaquen son los mismos duros que se comportaron como cuando Guido Bellido era premier, ¿no? Entonces, creo que lo que estamos viendo, me parece, es que es la primera de varias que se vienen. Ojalá, porque yo sí creo que lo ideal para este país es que las elecciones pues tengan consecuencias y que si un presidente ganó con un resultado ajustado se dé cuenta que tiene que gobernar para los suyos y para los que no votaron por él, y si un presidente no se da cuenta que el gobierno es muy complicado, que no todo se trata de un país pobre no más pobres en un país rico, sino en gestionar un país muy difícil, pasa por convocar a gente que pueda hacerlo. Ojalá pues se consiga cierta estabilidad que arrincone a los que están por una vacancia desde el inicio. Pero
claro,
todo hace pensar que le queda bien grande el reto al presidente, y sin estos cambios probablemente estemos en esta dinámica para hacia adelante, ¿no?
Sí, pues claro, o sea, creo que hay consenso en que le queda muy grande el cargo. Sin embargo, o sea, hay dos narrativas, ¿no? La del presidente, a las que apela Pedro Castillo. Una es que él es un campesino, un rondero, que todo el mundo lo desprecia, sobre todo los grupos de poder tradicionales, descendientes de la colonia, y que hay toda una maquinaria desde la derecha extrema para vacarlo. Entonces, la impresión que yo tengo, no sé si tú la compartes, es que por lo menos en este momento el grueso de la población, sobre todo los votantes de Castillo, se han dado cuenta que esto podría ser así, ¿no? O sea, que hay toda una narrativa, mejor dicho, que hay toda una maquinaria para vacarlo, ¿no? Y eso ayuda a la victimización que él mismo pregona.
Correcto. Yo creo que parte de lo importante que pudo haber hecho con más fuerza desde el inicio es mostrar que ese grupo que lo quería vacar no estaba pensando en el país y que él sí pensaba en el país. Pero para eso tienes que dar señales a la población y a los grupos políticos de que puedes gobernar para un espectro más amplio de ese cuoteo, esa cosa chiquita que se hizo desde el inicio. Y segundo, creo que tiene un problema muy grave en el Perú, que es el tema de corrupción, ¿no? Al momento que se hace pensar esta persona que está diciendo que ha llegado a cambiar el Estado, a ponerlo al servicio, más allá de su populismo y sus declaraciones altisonantes, la retórica, pero que dices, oye, mira, de repente le va a dar más atención, y de pronto te encuentras que está el sobrino, que está el amigo, que está el compadre, que tiene reuniones por fuera, que la lobista que antes entraba también entra acá. Creo que eso te debilita muchísimo, esa retórica, esa narrativa, que es cuando se ven las grandes caídas en las encuestas, ¿no? Ese grupo que te apoyaba, que no es sorpresa, se dijo desde el inicio, ¿no? En el Perú la gente se cansa rápido porque no hay densidad y organización ni partidaria ni de apoyo. Lo más probable es que hubiese caído, se dijo, ¿no? Más que esta guerra ideológica Keiko Castillo, había una alta probabilidad que el problema con Castillo sea de gestión, ¿no? Entonces, frente a eso, si le sumas estas cosas de cuoteo, de amigos, de vinculación, creo que se va cayendo ese apoyo duro, y lo mejor que puede pasar ahora, me parece, es si que Vladimir Cerrón se dé cuenta que si él es el torpedero y el que va a matar, se va a desprestigiar con toda la experiencia. Segundo, que los partidos de centro que se quieren quedar, porque ojalá que el Congreso ya se haya dado cuenta que esta interpretación de que les han vendido, de que se puede ir él y ellos se quedan, no va a ser sostenible. Hemos visto las reacciones que se han dado con el tema ayer del blindaje al fujimorismo, en este caso de violencia familiar. Hemos visto también las reacciones que se dan contra la presidenta del Congreso con la aprobación. Imagínate lo que sería un gobierno, un nuevo intento de gobierno Merino. Por ahí que esta vez no hay tanto apoyo. Tremendo. Pero además, sobre todo, insostenible en el sentido de que la gente está asada. No está asada con Castillo solamente. Está asada con toda la clase política.
Con todos, entonces, con todos. Y a eso yo mi siguiente pregunta. Es como que dicen ya, entre dos mafias, o sea, simplificando, ¿no? Entre dos mafias, dos clases políticas o dos grupos políticos tramposos, prefiero apoyar al tramposo que me representa, pues, no a los otros.
Pero ahí estás minimizando algo que creo que es bien importante, ¿no? Hay contactos entre muchos de estos grupos en varios temas, ¿no? No se trata de dos mafias inconexas, ¿no? Hay una performance real, porque no está de gran pelea ideológica. Pero en la interpelación del ministro de Educación hoy día, en la interpelación del de transporte, ahí tú ves conexiones enormes entre economías ilegales, economías informales,
claro, lo de las universidades
que cruzan los grupos y donde puedes llegar a grandes acuerdos. Lo mismo con el tema de violencia familiar, género, ¿no? Ayer hemos visto que el acuerdo ha sido enorme, abstenciones y en contra, y más bien dos congresistas han votado a favor de admitir el trámite, ¿no? Entonces, de nuevo, creo que eso es parte del Perú también. No hay que decir, son mafias que se han insertado. No, la gente ha votado por eso. La gente, por diversas razones, se queja luego, pero vota por muchos de estos grupos. Pero me parece que otros grupos y otros congresistas que antes te dan cierto balance en temas más generales, de reforma, de control, de fiscalización, están minimizados en este Congreso. Entonces, yo creo que también hay coincidencias grandes que cruzan, que a su vez ayudan a entender algunos espacios de estabilidad de Castillo que pueden ser muy dañosos para el país, ¿no? Si tu estabilidad se basa en concederle cosas a las mafias o a las universidades informales de baja calidad, si se basa en construir transporte informal, actividades informales o ilegales, y eso te da ciertas alianzas,
minería ilegal,
lo que puede ser corrupción en gobiernos regionales, donde se cruzan muchos temas, creo que no te alcanza para una estabilidad, porque hemos visto que ese Congreso también reacciona cuando hay escándalos, ¿no? Pero sí te alcanza para ciertos pactos que también pueden ser muy dañosos. Entonces, no solo hay que ver la polarización, hay que ver el hartazgo de la población, la polarización y estas redes informales ilegales. Y todo eso se cruza en estas discusiones de vacancia, ¿no? Me parece que esta vez, si se llega a los 52, no se va a llegar a los 87, pero te abre la puerta a que cualquier escándalo, cualquier sobrino, cualquier audio que hubiese estado vinculado a Castillo, probablemente te hubiese aproximado a los 87, ¿no? Porque creo que un presidente altamente impopular y ya impopular en regiones pierde esos escudos que te los daban estos grupos más centristas en el Congreso, ¿no?
Claro, claro, que son más moderados. La última pregunta, Eduardo. Claro, entonces la vacancia depende más allá de las interpretaciones constitucionales, jurídicas, depende de la legitimidad, ¿no? O sea, ¿qué tan popular
es el presidente? Lamentablemente hemos perdido ya la dimensión jurídica, que yo creo que es importantísima, porque es la que te da cierto respiro y cierto aire para que no todo se convierta en tema de vacancia. Tú escuchas ahora la coalición vacadora encontrando que si actuó de esa manera, si nombró a tal, cosas que antes se solucionaban con censuras o comisiones investigadoras, hoy se convierten de inmediato en vacancia. Y a su vez le da más poder a los grupos que ejercen chantaje desde el Parlamento para presupuesto o para beneficio de las actividades que representan, ¿no? Entonces creo que este sistema nuevo que hemos creado con Punche desde el 2016 tiene un montón de disfuncionalidades, algunas visibles, otras menos visibles, pero que no te dan la estabilidad para gobernar un país, ¿no? Y solamente se puede salir de él, creo, si es que hay ciertas mayorías en el Congreso que te den calma y estabilidad para beneficio de todos. Ojalá que no, a cambio de arreglos más mafiosos, ¿no?
De acuerdo, una reforma también en el capítulo de las relaciones ejecutivo y legislativo y no agitar el avispero. Ayer Mesías Guevara hablaba que es peligrosísimo agitar el avispero porque no es que los que no quieren a Castillo sí quieren a la oposición. Ambos poderes están muy desprestigiados de cara a la población y eso es peligrosísimo, ¿no?
Y creo que ese mensaje es importante, que el Congreso no sueñe que se puede quedar sin Castillo. Me parece que ir por la vacancia de la presidencia y de la vicepresidenta es necesariamente elecciones generales, porque creo que es la interpretación correcta, pero además porque políticamente no veo a Mari Carmen Alba o a alguien del Congreso sosteniendo, ¿no?, esta situación.
El avispero. Eduardo, muchísimas gracias. 12:01 en punto. Gracias por estar en Grado 5 y espero tenerte en otra oportunidad. Muchísimas gracias, Eduardo Arián, por tu aporte, por tu luz. Gracias. Chao. Nosotros aún no terminamos. Falta, después de haber escuchado el análisis de Eduardo Arián, tan interesante como siempre, la verdad, vamos a narrarles la noticia número 4 que tiene que ver con otro problema del Ejecutivo y es Bruno Pacheco. El exsecretario general de Palacio de Gobierno tendrá que acudir este lunes 13 de diciembre a la Fiscalía para declarar en la investigación en su contra por el presunto delito de tráfico de influencias en el caso de los mensajes que envió al superintendente de la SUNAT. Hoy la Corte Superior de Justicia de Lima ha programado para las 3 de la tarde la audiencia de impedimento de salida del país contra el exasesor del Palacio y también en contra de Karelim López, la empresaria multigobierno que fue vista visitando al presidente Castillo en su casa de Breña. A ambos se les investiga por el delito de tráfico de influencias. Y también vamos ahora con la noticia número 5, la última, el testimonio difuso en ética. Avance en la Comisión de Ética la investigación contra el ex primer ministro y congresista Guido Bellido por la denuncia de la congresista Patricia Chirinos, quien sostiene que Bellido le dijo cosas desobligantes, ofensivas y que la maltratan como mujer. Ayer lunes se cumplió una sesión en la que declaró el vicepresidente del Congreso, Enrique Wong, testigo del incidente, pero su respuesta fue: no pude escuchar lo que dijo, no sé lo que pasó. Cuando empezó este tema, el congresista Wong dijo que le diría su verdad a la comisión. Ahora su verdad es que no escuchó nada, aunque parece que la Comisión de Ética solo investiga lo que le conviene, pues con 5 votos en contra, 6 abstenciones y 2 a favor, se desestimó investigar al congresista fujimorista Luis Cordero, acusado de acoso y violencia por su expareja y de incluso haber hecho público un video íntimo de ambos. La presidenta Carol Paredes de Acción Popular dijo en entrevista con RPP que era tarea de los medios investigar. Luego de este episodio, Luis Cordero retiró su firma de la moción de vacancia contra Pedro Castillo, pero ahí vamos a esta incoherencia. ¿Qué moral tienen los vacadores para decir qué cosa es moral y qué cosa es inmoral? Estamos viendo el comportamiento de los congresistas en la Comisión de Ética, que seguro van a esgrimir argumentos técnicos que el reglamento dice que esto es un caso que no tiene que ver con el ejercicio de sus funciones, en fin. Pero allí sí son reglamentaristas y en el tema de la vacancia tienen una interpretación no restrictiva, sino amplia. En fin, esa es la política, puro cálculo electoral. Vamos a ver qué pasa ahora con la interpelación al ministro de Educación, el señor Gallardo, y vamos a ver qué pasa con la moción de vacancia. Se necesita 52 votos, vamos a estar muy atentos a lo que suceda en ese teatro que es el Parlamento Nacional. Muchas gracias por su sintonía en Grado 5. Hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.